En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con esta sintonía arranca ya El Espejo en este primer viernes de Cuaresma. Soy Anabel Llamas y como cada semana vamos a compartir algunas de las noticias de la actualidad de nuestra diócesis. Comenzamos. Pues comenzamos El Espejo y lo hacemos hablando de visitas pastorales. Este pasado martes, nuestro arzobispo don Jesús hizo una a la catedral, donde mantuvo un encuentro con los miembros del cabildo y recorrió algunas de las zonas como el museo, el taller de restauración o el archivo catedralicio, donde conoció las últimas reformas y también las últimas actividades que han tenido lugar, así como los planes de futuro en todos estos ámbitos. Y el jueves de la semana que viene va a comenzar una visita pastoral, eso sí, ya a un arciprestazgo. El elegido es el Caudal. Ese día mantendrá un encuentro con los sacerdotes de la zona. Vamos a recordar qué es exactamente una visita pastoral y en qué va a consistir esta, que va a dar comienzo en tan solo unos días. Y para ello nos acompaña su arcipreste Miguel del Campo. Muy buenas tardes.
Hola, Anabel. Buenas tardes.
Bueno, podemos saber, así a grandes rasgos, ¿no?, ¿para qué sirve una visita pastoral?
Pues mira, es una oportunidad extraordinaria que tiene el obispo de ver a su pueblo, pero casi que también el pueblo para ver al obispo, ¿no? Ahí se prepara un poco para que pueda ver y conocer, pues, las máximas realidades posibles del arciprestazgo, pues, por supuesto, a los sacerdotes, ¿no?, que tienen un encuentro entrañable con nosotros antes de comenzar la visita pastoral, con las comunidades religiosas que pueda haber, algún colegio que, bueno, que se preste o que sea concertado, en fin, ancianos, enfermos, Cáritas, agentes de pastoral, catequistas, niños, ¿sabes? Es como ya digo, una oportunidad extraordinaria de encuentro del pueblo con su pastor y de su pastor con su pueblo.
¿Y cómo está planteada esta que va a tener lugar en el Caudal? Es decir, comienza el jueves con un encuentro con todos los sacerdotes. No sé si allí ya se va a dibujar un poco lo que va a ser, ¿no?
Claro. Por otro lado, hay que buscar fechas, porque eso es lo más complicado, ¿eh? La agenda de un arzobispo pues no es la de un cura, ¿no? Tiene un montón de cosas y ahí hay que hilar muy fino y buscar días específicos para poder dedicar el día, ¿eh? Que no sea ir un ratito y marcharse. Aprovechar una circunstancia tan especialísima, bueno, para que el cura esté con él en su casa o en su despacho o en su parroquia, rezar con el sacerdote de la unidad pastoral. Ya digo, pues con la comunidad, con los niños de la catequesis, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor el martes es la catequesis y aparece el arzobispo por allí, ¿no? Y los niños, pues lo ven, pues hablan con un obispo, no sé. Eso se prepara concienzudamente con el secretario, con la agenda en la mano, y luego, pues un poco el plan, pues ya se perfila, efectivamente, ¿no? Para que no quede nada sin, que no se pierda nada, ¿no?, como dice el Evangelio.
¿Cuántas parroquias, aproximadamente, unidades pastorales tiene el arciprestazgo del Caudal y cómo lo definirías ahora mismo en la actualidad, ¿no? ¿Cómo se encuentra la población más envejecida, más trabajo, menos?
Bueno, unidades pastorales ahora mismo hay 14, pero mañana a lo mejor hay 13, ¿sabes? Porque esto es una constante renovación. El estado del arciprestazgo, pues como toda Asturias, ¿no?, muy parecido a la Asturias rural, muy envejecida la población, poco relevo, ¿eh?, pocos niños, que puede parecer que hay un repunte, gracias a Dios. Y luego en la comunidad cristiana, pues tenemos, está muy mermada, ya digo, como en la Asturias rural. Pero bueno, habida cuenta de la historia del concejo y de su idiosincrasia, pues es que es gente pues muy valiente, que que persevera, que es gente muy piadosa, ¿eh? No, es decir, que los que están, están porque saben lo que buscan y a lo que van, ¿no? Y eso hoy, pues, jolín, es de agradecer. Y un sacerdote, pues, valora eso, pues muy positivamente y con mucho cariño, ¿no?, a la gente.
Además de las parroquias, antes mencionabas un poco, también el obispo hace visitas pastorales, pues, a lo mejor a residencias de ancianos, a algún colegio, que están vinculados, ¿no?, de alguna manera a la parroquia, que pertenecen a la iglesia, lo cual también enriquece mucho, ¿no?, estas visitas, no solamente la parroquia con sus actividades.
Sí, Anabel, porque date cuenta que cuánta gente ha podido tener la oportunidad de estar con el arzobispo un poco vis a vis, ¿no? Porque, claro, al ser comunidades pequeñas, esto tiene una gran ventaja, que es que bueno, pues que el obispo puede ver a todo el mundo, ¿no? Una cosa muy bonita que se hace, en la anterior visita pastoral, que donde estuve en el arciprestazgo del Acebo, le dije al secretario: hombre, tiene que venir a todas las parroquias, que eso no se suele hacer, porque son muchas parroquias. Pero bueno, dado la ruralidad y dado que, bueno, que teníamos, no sé si 2 o 3 días específicamente, yo dije, vamos a ir a todas. No se suele hacer, ya digo, ¿eh? Porque tú imagínate visitar, pues eso, tantas parroquias como hay. Pero bueno, me pareció una cosa bien, al secretario le encajó, luego don Jesús lo avaló y fuimos, y entonces íbamos a los cementerios, porque ahí yo creo que el 100% de los cementerios eran parroquiales, y ahí tuvimos una oración muy bonita, pues por toda la gente que en otro tiempo había estado en esa parroquia y ahora descansaban allí. Qué historias, ¿no? Y qué testimonios y eso, bueno, la verdad, a mí me encantó aquella oración en los cementerios, fue una cosa preciosa. Y bueno, si tenemos oportunidad aquí, bueno, yo voy a intentar que se pueda hacer tener una oración, al menos en los cementerios parroquiales, ¿eh?
Sí, es la verdad que es una iniciativa preciosa acordarse también, no solo de los que están ahora, sino de los que han estado.
Sí, de
¿no?
los que estuvieron, sí.
Claro, y ya para terminar, ¿no? Porque, bueno, don Jesús, desde luego, tiene un conocimiento de primera mano, pues muy valioso, ¿no?, de la realidad de la zona. Pero, ¿qué se llevan los feligreses de esta visita? ¿Qué supone de avivamiento, ¿no?, también un poco en la fe y en las rutinas del día a día, estas visitas pastorales?
Bueno, tú que conoces a don Jesús y que hablas con él habitualmente, sabes que él, en la distancia corta, pues gana muchísimo, porque la gente, ¿de qué lo conoce? Bueno, pues a lo mejor de lo que dice la prensa o de lo que dicen otros de él, eso siempre es, pues, impreciso, es injusto, etcétera, etcétera. Entonces él tiene la oportunidad de mostrarse como es, ¿no? Y esto la gente dice, ay, mira, pues es majo el obispo, ¿no? Porque que nos pasa a tanta gente, ¿no? Que si solo conocen de nosotros lo que dicen otros, pues llevan una idea muy equivocada, ¿no? Y entonces la gente se iba a eso, ¿no?
Muy bien, pues Miguel del Campo, arcipreste del Caudal, que la semana que viene va a comenzar una visita pastoral de nuestro arzobispo, pues estaremos pendientes de novedades y de todas aquellas fotos que queráis compartirnos para que podamos también los demás verlas. Muchas gracias.
Muchas gracias, Anabel.
Pues seguimos en El Espejo y vamos ahora a hablar de arte religioso, porque este pasado martes se presentaba en el Palacio Arzobispal el proyecto Pinturas Murales en las Iglesias y Capillas de la Diócesis de Oviedo, un trabajo promovido por la Vicaría Episcopal de Cultura y Relaciones Institucionales y la Oficina de Bienes Culturales de la Diócesis. Precisamente su responsable, Otilia Requejo, nos acompaña hoy junto con la conservadora Lucía Riesgo para contarnos en qué consiste esta iniciativa. Muy buenas tardes a las dos.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, contarme, quizá Otilia, tú mejor, ¿qué recoge este proyecto y cuáles son los objetivos que se buscaban al ponerlo en marcha?
Este proyecto nace en el marco de una revisión general y de actualización de los inventarios de bienes culturales de la diócesis que estamos realizando en la oficina desde hace tiempo y que es una de las líneas de trabajo de la Oficina de Bienes Culturales. Una parte importante de este patrimonio religioso está representado por un destacado conjunto de iglesias que conservan manifestaciones pictóricas, pues, desde la temprana Edad Media hasta la actualidad. Es un patrimonio frágil cuya conservación se ve comprometida no solo por la falta de recursos, sino también porque el conocimiento que tenemos del mismo es limitado. El proyecto, hay que decir, que nace de una necesidad práctica, que es la necesidad de tener un inventario preciso y actualizado de las iglesias que conservan decoración pictórica, integrando toda esa información disponible en unas bases de datos que faciliten su gestión y conocimiento. Los inventarios y catálogos del patrimonio religioso diocesano constituyen una parte esencial del trabajo de las diócesis, de las delegaciones episcopales de patrimonio. Estos inventarios se están realizando ya desde los años 80, nacen de los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede en materia de patrimonio cultural, y como digo, desde los años 80 se están realizando inventarios exhaustivos de los bienes muebles de la Iglesia Católica. Precisamente la semana pasada, en las jornadas de patrimonio cultural de la Iglesia que se celebraron en Madrid, uno de los temas, entre otros, que se trataron fue precisamente el del estado de los inventarios de bienes muebles de la Iglesia Católica en las diferentes diócesis. Hay que decir que Asturias cuenta actualmente con alrededor de 30.000 fichas de bienes muebles catalogados, que aunque son muchas, no están todas, porque aún quedan 13 concejos de la zona oriental de Asturias que carecen de inventario. Entonces, digamos que es una parte importante, si no la más importante, del trabajo de las delegaciones de patrimonio.
Un trabajo al que también nos anima el mismísimo Papa León XIV.
Pues sí, la verdad es que sí, recientemente el Papa León XIV habló de la necesidad y de la importancia de los inventarios en el mensaje que dirigió a los delegados diocesanos de patrimonio cultural de las diócesis de Perú. Habló de la necesidad y del valor del inventario y la catalogación sistemática de los bienes muebles e inmuebles de la Iglesia, y lo considera una tarea fundamental para planificar su conservación y restauración. La verdad es que resulta sorprendente y gratificante oír hablar a un papa de la importancia de los inventarios y poner en valor el trabajo de los delegados de patrimonio.
Bueno, Lucía, cuéntanos tú cómo ha sido este trabajo, ¿no?, de recopilar toda la información, cómo lo habéis ido llevando a cabo.
Pues el proyecto se ha desarrollado en dos líneas de trabajo complementarias. Por un lado, hemos llevado a cabo la revisión de un extenso archivo de bienes muebles que nos permitió recopilar, contrastar y actualizar la información ya existente. Y por otro, hemos creado dos bases de datos específicas. La primera está dedicada a los inmuebles, es decir, las iglesias y capillas que conservan pintura mural, y la segunda se compone de fichas de catálogo individuales. Estas, concebidas como un documento accesible que pueda actualizarse con facilidad, permiten incorporar nuevas intervenciones de conservación o de restauración, añadir datos técnicos derivados de los estudios posteriores que se realicen y renovar tanto la documentación fotográfica como la información de su estado de conservación.
Claro, en esto de las pinturas murales es curioso, ¿no? Porque en el fondo son inventarios que están vivos, ¿no? De repente decís, bueno, tenemos tantas ahora mismo identificadas, pero puede aparecer alguna más, y es que con el tiempo pues se descubre, ¿no? ¿Cómo es esto?
Sí, es algo relativamente frecuente. En muchas ocasiones, bajo capas de cal aparecen pinturas murales ocultas. Un caso muy conocido es el de Santullano, cuyas pinturas fueron recuperadas a comienzos del siglo XX por Fortunato Selgas. Como ejemplo reciente, en la iglesia de Santa María Magdalena de Po, en Cabrales, han salido a la luz unos vestigios de pintura mural que fueron objeto de una primera valoración visual por el restaurador Jesús Puras Figueras en octubre del pasado año. Y no obstante, estos restos todavía están pendientes de estudios previos para poder caracterizar matérica, técnica y estratigráficamente las pinturas.
Tenemos pinturas identificadas desde el prerrománico hasta prácticamente la actualidad, ¿no? ¿Qué ejemplos nos podrías poner? ¿Algunos de los más antiguos y por el contrario, de las más nuevas?
Pues, bueno, sí, como dices, las manifestaciones más antiguas inventariadas son las del prerrománico. Más tarde, especialmente entre los siglos XV y XVIII, la pintura mural alcanza como un pico de difusión y de continuidad en el tiempo. Y en la edad contemporánea, esta tradición continúa con ejemplos muy significativos, como la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Villalegre, y también podría destacar la Iglesia de Santa María Magdalena de Ribadesella, en la que parte del programa iconográfico está dedicado a un ciclo sobre las consecuencias y los horrores de la guerra.
Bueno, nos has dicho algunos ejemplos, pero a mí me gustaría, ya para terminar, ¿no?, y para que la gente se quede con algún dato, ¿no?, de esto, que quieren hacer un poco de turismo, quieren conocer ese patrimonio, ¿no?, que tenemos en la diócesis. ¿Cuáles crees tú algunas de las que hay que ver? Porque hay que conocerlo, bien por su valor artístico, bien por su valor histórico.
Pues personalmente recomendaría el occidente asturiano, iglesias como Santa María del Monasterio de Ermo, Santa María de Carceda o San Juan de Villaverde son excelentes ejemplos de la tradición pictórica asturiana, y además de su interés artístico, presentan ciclos iconográficos muy variados y muy completos que dan una visión de la riqueza que es este patrimonio.
Muy bien, bueno, pues Otilia Requejo, Lucía Riesgo, muchísimas gracias a las dos por vuestra intervención y por darnos a conocer esto tan interesante, ¿no? Este proyecto tan interesante de las pinturas murales que tenemos en nuestra diócesis. Gracias.
Muchas gracias.
Escuchamos ahora la sección Santidad, Camino de Vida con el sacerdote párroco de San Nicolás de Avilés, José Juan Hernández.
Hola, Anabel. Buenas tardes. Esta semana quería fijarme en unos santos pequeños que celebramos en este día de hoy. Digo pequeños no tanto porque sean menos santos, sino porque lo eran cuando la vida fue así de corta y su entrega pues fue realmente desde la humildad, desde la sencillez al Señor por entero. Me estoy refiriendo a los pastorcillos de Fátima, que son Francisco y Jacinta Marto, y también Lucía, solo que los santos a los que celebramos en este día de hoy, el día 20 de febrero, son realmente los dos primeros, que son hermanos. Ninguno de ellos fue a la escuela, sino que acompañaron a su prima Lucía al cuidado del rebaño familiar. En 1916, los niños tuvieron una aparición del ángel, el ángel de Portugal, decimos, o el ángel de la guarda. El ángel les ayudó a comprender la importancia de la oración y la importancia de la Eucaristía, de cómo debían acercarse a Cristo Eucaristía, ¿no? Y en el 1917, a partir del 13 de mayo de ese año, comienzan a tener las apariciones de la Virgen María. Ellos no dejaron nunca de rezar el rosario ni de ofrecer sacrificios, y fue Francisco el que llevó sus penitencias más lejos. A él le gustaba pasar mucho tiempo con Cristo Eucaristía. Le apenaba mucho que Jesús sufriera, y entonces toda su ansiedad podíamos decir que era pasar tiempo con la Eucaristía, ¿no? Y Jacinta ofrecía todo lo que podía, sobre todo por la conversión de los pecadores y por el Santo Padre, por el Papa, ¿no? Ambos dos contraen la enfermedad primero de la gripe llamada gripe española, y terminan muriendo, pues uno detrás del otro, ¿no? En el año 2017 son canonizados por el Papa Francisco, que vio en ellos una luz en un mundo que muchas veces se debatía en las tinieblas de la guerra y de la desunión. Pues estos niños, con su sencillez, con su bondad, dejaron ese legado para siempre.
Pues seguimos en El Espejo y seguimos hablando de arte, porque estos días está teniendo lugar en la parroquia de San Tirso, en Oviedo, una tarea muy particular, y es un estudio completo de evaluación de los bienes muebles del templo. Algo así como tomarle la temperatura a la iglesia, analizarla en profundidad para ver cuáles son sus puntos débiles y trabajar después en función de esos resultados. Es una iniciativa de la propia parroquia, que no se había llevado a cabo hasta ahora en otras parroquias de la diócesis y que podría ser replicada, sin embargo, más adelante en otros lugares, por lo completo y fiable, ¿no?, que serían las intervenciones que se hicieran desde ese momento. Nos acompañan las restauradoras que están llevando a cabo este estudio, Montserrat Álvarez y Ana Begoña González. Muy buenas tardes a las dos.
Buenas tardes.
Bueno, explicarnos en primer lugar en qué consiste realmente un estudio completo de evaluación de los bienes muebles de un templo, Montserrat.
Pues sí, mira, un estudio completo de evaluación de los bienes muebles de un templo consiste en un análisis sistemático, individualizado y global de todos los bienes que alberga: retablos, esculturas, pintura, elementos pétreos, metálicos o decorativos. Añadir que no se trata solo de describirlos, sino de conocer su estado de conservación real, identificar alteraciones, factores de deterioro y riesgos, así como valorar su importancia histórica y artística. El objetivo final es disponer de una herramienta rigurosa que permita priorizar actuaciones o planificar intervenciones futuras y tomar decisiones fundamentadas para que su conservación a medio y largo plazo permita anticiparse a los problemas y no solo actuar solo cuando el deterioro es ya muy evidente.
Y en el caso de San Tirso, que es una iglesia con tanta historia, de hecho, para los que nos estén escuchando que no se encuentren en Oviedo y a lo mejor no lo conozcan tanto, es la iglesia que está justo en la plaza de la catedral. ¿Cómo está siendo este estudio?
Pues Este estudio en San Tirso está siendo especialmente interesante por la extraordinaria densidad histórica y simbólica que tiene el templo. Nos encontramos ante una parroquia con siglos de historia acumulada, donde conviven bienes de épocas, materiales y técnicas muy diversas, y esto nos obliga a realizar un trabajo de campo muy cuidadoso, observando y estudiando pieza a pieza, pero entendiéndolas dentro de lo que es en su relación con el edificio y con el uso que tienen cotidiano, ¿vale? Con el uso continuado. Al mismo tiempo, pues es un reto apasionante, porque San Tirso es un ejemplo muy claro de cómo el patrimonio no es algo que esté estático, ¿vale? Es un elemento vivo y que está en constante transformación.
Qué interesante. ¿Y cuánto tiempo creéis que va a llevar y cómo lo estáis llevando a cabo?
Bueno, la duración de este tipo de estudios depende de la complejidad de los bienes y del número de ellos, ¿no? Pero suele desarrollarse en varias fases. La primera sería un trabajo de campo, donde se realizan inspecciones visuales directas y un registro sistemático, además de una evaluación individual de cada bien. Después viene una fase de análisis y de síntesis, donde se ordena toda la información obtenida y se establecen prioridades, se elaboran conclusiones y recomendaciones. Es un trabajo que requiere tiempo, método y mucha observación, pero también, y esto es muy importante, una visión global que permita entender el conjunto y no solo las piezas de una forma aislada.
¿Y qué destacaríais de la historia y el arte de esta parroquia ahora que estáis analizándola todo tan de cerca, ¿no?
Es que San Tirso el Real es un templo clave para comprender la historia de Oviedo y, por tanto, de Asturias. Su origen alto medieval, su continuidad como parroquia y su papel dentro de lo que es el tejido urbano de la ciudad, pues lo convierten en un lugar con un valor histórico enorme y, bueno, también simbólico, claro. Desde el punto de vista artístico, pues lo que destaca sobre todo es la superposición de épocas y estilos, reflejo de todos esos siglos de devoción, de transformaciones litúrgicas y, bueno, pues de esas necesidades que van cambiando con el tiempo. Y precisamente esa riqueza estratificada es uno de los mayores valores patrimoniales que tiene este templo.
Hasta donde habéis estado trabajando, no sé si podéis ir sacando alguna conclusión. Pues muy aventurado.
Bueno, aunque el estudio aún está en desarrollo, se confirma algo que ya observamos en Valdedios, y es la importancia del contexto ambiental y del mantenimiento continuado en la conservación de los bienes. En San Tirso se detectan alteraciones comunes a muchos templos históricos relacionados con la humedad, con el envejecimiento de materiales o de intervenciones pasadas. Pero también advertimos que la existencia de un patrimonio de gran calidad, que con una planificación adecuada puede conservarse y ponerse en valor de una manera o de una forma responsable.
Justo acabas de mencionar Valdedios, donde es verdad que habéis estado haciendo un trabajo, ¿no?, similar. Yo no sé si ya, a título personal, hay alguna parroquia que dijerais, pues ojalá que de esta parroquia también saliera, ¿no?, la iniciativa de hacer un estudio de este tipo y trabajar y analizarla con detenimiento.
Bueno, pues nos gustaría poder aplicar este tipo de estudios en otras parroquias con un patrimonio rico, pero que esté poco sistematizado, ¿no?, tanto en entornos rurales como en urbanos. No tenemos una preferencia especial. Lo que sí que creemos es que es una herramienta muy útil para ayudar a las instituciones a cuidar de su patrimonio con criterios claros y una planificación a largo plazo, ¿vale? Entonces, en este sentido, tanto el proyecto realizado en Valdedios y el que estamos realizando actualmente en San Tirso son un paso más en un camino que ojalá pueda extenderse a otros templos de la diócesis.
Muy bien, pues Montserrat Álvarez y Ana Begoña González, restauradoras, muchísimas gracias por acercarnos esta iniciativa y también, de paso, aprender un poquito sobre la historia, ¿no?, de San Tirso el Real y lo que vais viendo. Gracias.
Gracias a ti.
Vamos con la recomendación de la película de la semana con Susana García.
Buenas, Anabel. Esta semana recomendamos el estreno de la película Gemma Galgani, dirigida por el madrileño Óscar Parra. Un biopic sencillo sobre la primera santa del siglo XX que recrea con rigor, fidelidad y devoción el testimonio y la espiritualidad de Santa Gemma, con un guión basado en los escritos y cartas de la santa, en el que ha colaborado el periodista José Luis Panero. Una trama que entrelaza la vida de Gemma con la historia de un médico que comienza a interesarse por su vida tras presenciar una curación milagrosa. con un enfoque que resalta la humildad de Gema, su aceptación del sufrimiento y su amor a Jesús crucificado. En la película aparecen también sus experiencias místicas y algunos de los diálogos con Jesús, su ángel de la guarda o San Gabriel de la Dolorosa, así como el cuidado y cariño que tuvieron con Gema su familia de acogida. Y es que Gema, huérfana y enferma, vivió sus últimos años con la familia Giannini en Lucca, casa que por cierto se puede visitar y es muy especial para los que somos devotos de la santa. Una película que se puede ver el próximo jueves 26 a las 8:15 de la tarde en los cines Embajadores Foncalada.
Pues con el cine nos despedimos por esta semana. Que tengan una feliz tarde de viernes. Hasta la próxima.